La vida es una porquería, nuestra habitual sección destinada a promover el optimismo.
Ajá.
Y para ser optimista, damos consejos para resolver algunos problemas cotidianos de la mujer argentina. He aquí algunos consejos, por ejemplo, para que una mesa sea elegante y al mismo tiempo sencilla.
Ajá.
Recuerde que la exagerada etiqueta puede inhibir a los invitados. Ah, sí, yo me inhibo cuando hay demasiada etiqueta, cuando me ponen más de dos cubiertos,
sí.
Yo ya no sé para dónde agarrar.
Es que no es muy difícil, los cubiertos.
¿Cómo no es muy difícil?
No,
que hoy me ponen cinco copas, ¿para qué? Poneme cualquiera, no, una.
Copas, a lo sumo le van a poner cuatro.
Ah,
sí.
Ya que te pongan cuatro.
No, usted tiene que tener en cuenta la siguiente. La más grande.
Sí, bueno,
es de
no
agua.
Importa, eso me inhibe, no quiero que se me enseñe. Quiero señalar que me inhibo cuando veo una demasiada complicación. Incluso el mantel me asusta.
Ah, bueno.
Pues... especialmente si se mueve solo en la noche.
Bueno, eso sí, está bien. Claro. Pero no le va a ocurrir,
pero
ese tranquilo.
Me asusta porque abajo puede haber alguien. Abajo del mantel.
¿Y usted tiene miedo que haya alguien escondido debajo y...?
No, que haya un monstruo como los que hay en Marte, leí recién. Leí recién que el aparato ese de la NASA fotografió los monstruos en Marte, que a lo mejor están justamente debajo
de los manteles.
De los manteles. Bueno, pero vamos a ver. Señora, si usted pone candelabros, es peligroso poner candelabros porque por ahí se arma la podrida. Y aparece el marqués de Pulteré y dice, ¿qué me venís a hablar a mí de política en el Medio Oriente que te rompo el mate con un candelabro? Y agarra el candelabro y le abre el marote al otro.
Ajá.
Es peligroso, peligroso. Bueno, el candelabro es bueno para encender los puchos.
No, no, qué ordinario. Usted que hace el candelabro así.
Usted, por ejemplo, termina la sopa. Termina la sopa y enciende un pucho entre el plato y plato. Si me escuchan en el candelabro, dice, ay, espero que algo, que venga algo sólido ahora, porque...
Esto era agüita, dice.
Este era agüita caliente.
Sí, dice, ya les ideo, flaco.
Yo una vez me prendí fuego porque fui a un bar de esos que hay, bar oscurito. A mí me gustan los bares oscuritos.
Ajá, ese.
Yo le pregunto al mozo, ¿este bar es para tocar?
Músico, dice.
No, para tocar a la novia o a la persona que viene de nuevo. Es un bar oscuro y...
Un bar trampa, dice.
No, un bar oscuro, no digo.
Bueno, cuando es muy oscuro, algo raro pasa.
Qué sé yo, por ahí, para enfatizar un inciso, uno le toca la gamba, la mena o algo. O le desabrocha el vestido, cualquier cosa. Si el bar es muy, muy, como un, digamos, la pizzería Torino y ahí de...
De Córdoba y Canning.
Córdoba y Canning, sí. No es muy adecuada para esto.
No.
Al menos presenta algunos problemas.
Sí.
Bueno, entonces yo le pregunto al moza, ¿qué? ¿Cómo es? Bueno, me dice, sí, bastante oscuro. Lo que sí, me dice el tipo, es tan oscuro que hemos puesto una velita en el medio de cada mesa, qué sé yo, para que por lo menos sepa que está tocando a su novia. Antes dice, no poníamos nada y me comí cada garrón, me dice el moza.
Casi me tengo que casar.
Y bueno, entonces me empecé a conversar ahí con esta chica, que no era todavía mi novia, ¿no?
Bueno, pero...
Y nos acercamos las caras así, y la llama de la vela que había en el medio, me agarró los pelos que yo siempre tengo ahí medio colgando.
Claro.
Y se me prendió fuego la peluca que yo le dije que compré justamente para conquistar esa mina, ¿no?
Ajá. Sí, hizo un desastre.
No, un desastre no, se me prendió fuego la peluca, ¿verdad?
¿Qué? ¿Se sacó la peluca o...?
No, no, digo, mozo, una soda con ingredientes para disimular. Para disimular. Y si es posible, rápido, le digo, ¿no? Pero el tipo me sodié y seguí hablando. Y me comí los manises.
Qué bárbaro.
Y seguí ahí con la mía, no interrumpí mi discurso en absoluto.
Ah, usted hizo como si nada, la cabeza le ardía y usted seguía...
La mala suerte fue la gomina. Yo tengo una gomina muy alcohólica, muy...
Ah, la agarra enseguida.
Está hecha con petróleo. que es muy inflamable esa gomina. Ya me había dicho que me la vendió el del kiosco.
Sí.
Que tengan cuidado con esta gomina porque es muy buena, qué sé yo, pero le cae una chispa y
tenemos que salir todo corriendo.
Tenemos que salir rajando. Bueno, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Ah, si se ponen candelabros, deberán estar encendidos al sentarse a la mesa. Claro, porque no venga el tipo a prenderlo ahí, bueno, ya lo sé. Si hay un centro de mesa con flores, cuide que las mismas no tengan aromas fuertes que interfieran con los de la comida.
Ajá.
No, esas flores olorosas.
Upa.
Incluso tiene que tratar de que las flores no se confundan no con los olores de la comida, sino con la comida misma. Y hay gente que pone flores tan exóticas que más parece un guiso.
Claro.
La coexistencia de candelabros, comida y flores produce evidentemente un problema.
Uh-huh.
Puede ser que las flores agarren fuego, puede ser que agarre fuego la comida, puede ser que agarre fuego, como en mi caso, la peluca de algún comensal.
Uh-huh.
Así que yo no soy partidario de candelabros.
¿Ah, no?
No, no.
Ahí, pero le da un cierto tono romántico a la mesa,
en
¿no?
el sentido que le daba el cronista de Napoleón III,
claro.
Un romanticismo que daba asco.
Sí.
Pero, ¿usted siente la necesidad de hablar acerca de cuestiones románticas en el bien prenden una vela?
No.
Porque hay gente que es así, que tiene un romanticismo como el perro de Pavlov. Le prenden una vela y se pone babosa.
Y saliva.
Entonces, las copas, señora, van delante de cada plato. Claro, hay gente que las pone detrás de los platos.
Sí, tampoco, ¿no?
Entre el plato y el comensal.
Sí.
Es incómodo, ¿no es cierto?
Sí, es incómodo, y tal, porque usted tiene que, ¿cómo va? Se tiene que poner los brazos muy abiertos para comer, porque para no tirar las copas. ¿Cómo hace?
Ah, tiene razón.
O muy así desde arriba. Y aparte, si usted come algo con tuco, por ahí se le cae dentro de la copa.
El tuco, no solo el tuco, sino en el viaje que hace el alimento, desde el plato hasta sus fauces, siempre, naturalmente, algo se pierde. Un gnocchi, una tira de zanahoria, un fragmento de tomate, siempre algo se cae. Que caiga en la falda, bueno. Que caiga en el cuello, bueno, para eso tenemos la servilleta.
En la falda, dice, sí.
En el cuello. Pero si caiga dentro de la copa y usted no se da cuenta, por ahí está tomando un trago de vino, es desagradable. Le entra de golpe medio tomate. ¿Qué hace usted? Lo escupe. Discúlpeme, pero me da.
Sí, está bien.
Dice, los cubiertos se ordenan a ambos lados del plato, etcétera, etcétera. El pan y la manteca, ¿a dónde va? ¿Para qué quiero pan y manteca? No quiero pan y manteca, mozo. Tráigame una milanesa a la napolitana.
Bueno, pero es parte del servicio de mesa. Usted antes de comer tiene que...
No, ¿cómo? Antes de comer...
Antes del plato principal,
sí.
Siempre es preferible, digamos, comer algo antes. Por eso le traen quesito blanco con roquefort.
Un pan con manteca, así cortado a lo largo. Tome, dice el mozo, lo traigo en la mano. Pa'l señor.
¿Le pongo azúcar?
Para que vaya palpitando el escolazo. Si quiere azúcar o edulcorante.
No, sal, señor.
Pan con manteca y edulcorante le como yo.
¿Ah, sí?
Ah, sí, porque estoy a dieta.
Pero no, el pan con manteca que se come antes de del almuerzo, de la cena, debe ser salado, no dulce. O sea, el pan con manteca tiene que echar sal.
Bueno, también que le eche sal, pero que te lo traiga el mozo así, como yo nunca
veo
que me traigan pan con manteca.
¿Cómo que no? No veo que le traen la mantequita ahí o...
Ah, pero te lo tenés que hacer vos, entonces.
Sí, ¿qué quiere? ¿Que el mozo le haga de mamá? Que, ay, nene, ¿querés pan con
mamá? No, de mamá no.
Como el mozo...
¿Qué diferencia hay entre que me prepare la ensalada y me haga el pan con manteca? ¿Por qué la ensalada así me la prepara y el pan con manteca no me lo hace, mozo? Mozo, pan con manteca, destínela bien. Póngame bien por todos los lados, porque algunos me ponen nada más que en el medio.
Sí, le queda todo el pan al costado.
Todo el seco como pastel de polaco, mozo. En algunos restaurantes traen otras cosas que uno no sabe qué son.
Sí. a ver si le traen alguna cazuelita con algo.
Con algo que hay adentro no se sabe.
¿Usted no espera que la pruebe otro siempre? A ver,
no,
que
no,
la pone.
No, yo le pregunto al mozo, mozo, ¿qué es esto?
Ajá,
el mozo me dice.
Queso blanco con roquefort y
arriba. Sí, 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 o harina de garbanzos con aceite de oliva y orégano.
Mmm, qué rico. Sí, sí.
O,
sí, a veces son cosas medio...
No, este jabón en polvo, dice.
Te confundí, dice el mozo. Hijo, para el baño, el tipo lleva el jabón.
Bien. Acá dice que el pan y la manteca pueden ir en platos chicos individuales a la izquierda de cada comensal. También se puede disponer de algunas paneras y mantequeras en el centro de la mesa.
Ajá.
Respecto al pan, ¿no?
Sí.
Uno puede... guardarse unos panes para...
¿Para qué?
Digo, todos los alimentos. Tengo un banquete, ¿no es cierto?
Sí.
Queda bien meterse algo en el bolsillo.
No.
No le digo un raviol porque mancha. Pero... Sí, sí.
Te dicen volverse a servir los panes de mí. No.
Pedazos de queso de la entrada...
¿Y para qué lo? Si puede comer todo lo que quiera.
No, pero para comer el día de mañana en casa, o para llevarle a su novia, se le lleva a su novia, y
Ah, pero te traje algo.
Yo siempre que voy a un lugar le llevo cosas a mi novia, sobras y migajas de los banquetes a donde no la invito.
No me digas.
Cuando voy a los banquetes no la llevo, pero en medio del banquete me entra la culpa... Especialmente cuando no me levanto ninguna mena.
¿Para qué habré venido?
Y entonces me junto unas cuantas salchichitas. Especialmente cuando hay buffet roa. Ahí sí conviene, ¿eh? Ahí sí conviene. Yo tengo incluso los bolsillos forrados con nylon.
Ajá.
Plástico. Y voy metiendo adentro. Ahora... Una salsita, unas croquetitas.
¿Unas croquetitas?
Ah, oh, las croquetitas. Un día me llené, mire, fui a la presentación de un libro.
Ajá.
Y imagínese, ¿no? Había de todo para mostrar, porque si no, no va nadie. Había salchichitas, croquetitas, almondiguitas.
Almondiguitas.
Ah, oh, todo lo que usted se puede imaginar y posiblemente algunas cosas más.
Ajá.
Y me llené todo así y salí con una chica, ¿no?
Ah.
Y ahí mismo en la presentación
hice una amistad con una señorita,
¿no es cierto? Mientras estaba ahí oyendo lo que decían los tipos del libro que presentaba, le digo, debe ser bueno ese libro con lo que están diciendo, ¿no? Y ahí la mía cachó que yo era un intelectual y me dice: ¿cómo me gusta entablar una conversación culta con ustedes, no como estos chabones que enseguida me quieren arrastrar para el fondo, qué sé yo? Le digo, sí, es que yo soy muy espiritual. Bueno, terminó la presentación, que duró tanto la presentación que ya no hacía falta leer el libro. En realidad la presentación consistía en leer el libro completo. Y fuimos a caminar, yo tenía todos los bolsillos, todos los del pantalón, los del saco, arriba, abajo, porque estaba rico el traje, ¿no? Dije, voy a llevar a mi novia, pensé en mi madre, en mis tías, pensé incluso en hacer un ágape el domingo.
¡Epa!
Con eso me llené de una cosa, me abroché bien el saco, pero andaba con los hombros para adelante, para hacer hueco. Tenía, no le exagero, 17 kilos de vituallas. Sanguchito, unos canapés, bomba de crema, me metí en los bolsillos interiores de la americana, medio kilo.
Una locura lo que hizo, pero bueno, y...
Ah, y salí con esa chica, bueno, caminemos, qué sé yo. Y de golpe, bueno, pasamos por una calle oscura...
Sutilmente
caímos el uno en brazos del otro.
Ajá.
Por decirlo así, ¿no?
Sí.
Nos abrazamos fuertemente y ahí yo recordé la cantidad de comida que llevaba, porque sentí que una pasta homogénea se desparramaba por mi pecho. Y empezó a salir un poco de olor a atún también.
¡Qué feo!
El estallido de algunos canapés. Y esta muchacha me estaba, justo me estaba besando el cuello.
Uh-huh.
El momento que un chorro de pate foie emergió por debajo del cuello de mi camisa y le manchó la cara. ¿Qué es esto? Yo dije, paté de foie, ¿qué es esto?
¿Cómo explico la situación?
Yo le digo, mira, a lo mejor se me quedó un sándwich olvidado, igual. Pero bueno, a mí me empezó a recorrer otras regiones más prometedoras. Ah,
déjame recorrer tu... ¿Cómo dice usted?
Claro, déjame recorrer tu... con tu... con mi... Bueno. Y encontró de todo, ¿no? Confesé, no, le digo, me llevé algunas vitrallas para el viaje.
Ah, ¿y esto qué es?
Y me metió la mano en el bolsillo, ¡uh, qué es esto! En los bolsillos de atrás también encontró cosas.
Sí. Me trajiste a vos, mira, dice.
Claro.
Qué bárbaro.
Claro.
Qué momento, ¿no?
Fue un momento muy lindo. Y en determinado instante ella se fue.
Ajá.
Se fue, se ve que...
¿Algo le cayó mal?
Sí.
Algo no le gustó a esa chica, y tiene razón.
Sí.
¿Qué diría usted si sale con una señorita y cuando empieza, digamos, a recorrer su... con sus... encuentra de repente este paté de foie, atún, esas cosas que lleva usted?
No sé.
Bueno, imagínese.
Ella se fue incluso, hizo 10 pasos, volvió, metió la mano en el bolsillo, agarró un pedazo de queso y se lo fue comiendo. Una cena resulta más animada si no se sienta juntas a las parejas, si no mezcladas con los demás invitados. No me canso de decirlo esto.
No.
Pero hay todos los tipos al lado de las minas ahí cuidándola.
No sé por qué nunca lleva a su novia, qué vivo. Pero, no, le digo, no haga eso porque usted no sabe, por ahí hay alguno que es medio celoso, o alguna chica muy celosa, que te sentaste al lado de esa, o al revés de ese, puede terminar mal.
Acá dice eso, señor.
Sí, no, pero puede terminar mal.
A mí me gusta sentarme al lado de una desconocida, porque puedo dar rienda suelta a mis dotes de seducción durante el banquete.
Ajá.
Por ejemplo, te sirven algo... Y vos le ofrecés de tu plato.
¿Cómo está bien? Ajá. Así empieza usted la seducción.
Claro, usted me dirá, a ellos también le sirvieron, pero es un gesto de acercamiento.
No, así no. Por ahí...
Ponerle manteca al pan, eso sí es.
Bueno, está bien, usted ahí le está dando un servicio.
¿No quiere que le ponga manteca? Le digo.
No hace falta, dice, yo como solo el pan. Ajá. Sí, está bien, le puede ofrecer el queso para poner sobre el...
Ah, yo mismo, cuando hay pastas, por ejemplo, ninguno dice, no digo, agarro un poco de un puñado de queso con la mano.
¡No!
Y se lo empiezo a espolvorear, así, y pasando, rozando el pulgar con la yema de los otros dedos, e incluso al final sacudiendo la mano porque los últimos restos de queso caigan sobre la comida de esta dama, ¿no?
Ajá.
¿Quiere más? Hay que tener cuidado, eso sí, atención, la elegancia ante todo. Al meter la mano en el queso rallado, que no te entre abajo las uñas. Primero porque queda feo, porque después... sacando lo que queda del quesito debajo de la suya, paseárselo a la mina.
No.
Después que por ahí tenés una lastimadura abajo la uña.
Ay, el queso rallado.
Ah, te morís del dolor.
Claro.
Del dolor. Yo conozco un muchacho que trabajaba en un almacén, se cayó sobre un queso, y lo que clavó las uñas al queso para levantarse,
a los gritos pelados.
A los gritos, sí. Salió a los gritos, con las uñas sangrando sobre el queso.
Ay, Dios, qué impresión.
Así que meta la mano en el queso, pero despacito, despacito.
No.
Incluso es preferible meter la mano más de una vez y que usted tenga que volver a la quesera por más queso, que tener que reintegrar a la quesera un excipiente de queso que sobró de su intento, ¿no?
Uh-huh.
Eso es por tener mano muy tosca.
No, pero no va a tener ese problema, porque si la fiesta o la
rodilla... Si le queda pegado un poco de queso rallado, porque antes usted anduvo metiendo la mano en un lugar grasoso, por ejemplo, se alisó el pelo... conviene hacer desaparecer ese resto de queso chupándose los dedos con aire casual. Con aire casual, pero lo interrumpí ya varias veces.
No, digo que no iba a tener ese problema, porque si el banquete no es muy fino, el queso va a venir en sobrecito, y si el banquete es muy fino, no va a meter la mano porque le van a dar algún implemento, para dar una cucharita de plata,
¿sí? Para hacérsela.
Y aparte usted tiene que tener en cuenta que ese gesto lo puede tener, ese gesto de amabilidad, con la señorita que está a su derecha y no con la que está a su izquierda.
¿Por qué no?
Porque el queso es la única comida que se sirve por la izquierda.
Y yo puedo cruzar
el resto de las comidas todas por la derecha.
O por atriqui.
Con esa excusa la abraza.
Yo muchas veces, claro, la abrazo y se le paso la mano así por la derecha.
Ajá.
Y a veces converso con una y a la otra le doy queso.
¿Y qué hace si las dos le dan bolilla?
Dios proveerá. Bueno, con todas esas maniobras, la mina inmediatamente va a captar su finura.
Sí, imagínese.
Este
es el muchacho del queso. Lo
verdaderamente, mientras usted le pone queso, ella lo mira, le mira la mano y después lo mira a usted, ¿no?
Uh-huh.
Dice, verdaderamente, este es un caballero.
Sí.
Mira cómo me pone queso en el plato.
Sí.
Y usted le hace preguntas circunstanciales.
Por ejemplo.
¿No lo quiere más o ya está? Usted diga basta.
Ajá. Cuando se vino, dice.
Claro. ¿Quiere que le mandemos pedir más?
Ajá.
No, yo más tengo. Lo mismo con la sal, con lo que sea. Después, ya cuando usted entró con la mina un poco, ya le puede pedir un poco. Que se apura, come todo rápido, ya, ahí me da otro cacho.
Uh-huh.
Le dice, y cuando la mina con la cuchara le da un poco de pulenta, ponerle, cuando usted se la coma, usted abre la boca y en ese mismo momento, cuando se va a incorporar la cuchara dentro de las fauces, la mira a los ojos.
Uh-huh.
Y ahí ese es un mensaje de formidable potencia erótica. La mujer le está metiendo una cuchara en la boca y la mirada se junta. A mí me sucedió una vez, una mujer, por eso digo pulenta, porque era pulenta, ¿no? Entonces yo le dije, ay, le digo, ya me terminé la pulenta, ¿no me da otro poco?
Uh-huh.
Le dije así, intencionadamente, ¿no? Y ella llenó la cuchara de pulenta, ¿no? Una pulenta volcánica por su temperatura.
Uh-huh.
Me la acercó así de punta nomás. Yo abrí la boca y la empecé a mirar a los ojos, y ella también me miró a los ojos. Quedamos mirándonos así durante unos buenos 20 o 30 segundos, hasta que ella hizo un movimiento hacia adentro, la cuchara que ingresó de golpe,
como una socava,
y me llenó de lava. Y yo le dije, incluso todavía con la pulenta en la boca, le digo, fue un momento tan diferente que acabamos de vivir, lo digo. Mientras tragaba la pulenta. Usted tiene la mirada muy fuerte.
Mire, de todos modos, el momento de comer no es el momento más
próximo. Ahora que estoy al lado de esta mina, poniéndole manteca al pan, dándole queso, comiéndome la pulenta.
Sí, y uno con la boca llena, pero eso no es el momento más apropiado.
No.
Se tiene que esperar.
Sin embargo, es el momento.
Puede ir insinuando cosas. Usted sabe,
por ejemplo,
delicadeza.
Con delicadeza.
Sí.
Usted agarra un pan y la mira. Y le dice, veste, Paul. No sé, alguna sí. Cosa así. ¿No?
Ajá. Está bien, ¿no? Mire, basta con la mirada, usted sabe que... ¿Usted...
No basta con la mirada.
¿Cómo que
no
basta? Y usted cuando mira a una persona y según la mirada que lo devuelven ya está todo dicho.
¿Usted cómo hace? Por ejemplo, ¿a qué seña hay? ¿La seña del mate y venga?
No, una simple mirada uno ya sabe.
La de la espada está buena, ¿no?
¿Cómo fue?
La de la espada.
Sí.
Mezclada con...
Con otra, ahí con la... Bueno, ya, usted, que tengo mucho calendrido también.
Claro, yo sé.
Lo que pasa ahí se pueden avivar los demás. Demasiado gesto, un gesto muy, muy...
Si no se avivan los demás, no se aviva ella tampoco, porque... Aunque hay gente que está siempre pendiente, viendo, mirando, y uno se está conversando en una mina,
y el tipo se quita.
Ahí, jugoteando, ¿no?
Pero bueno, creo que... Uy, es tardísimo, el banquete está por cerrar, señor.
Bueno, ¿quiere que le encienda el panqueque llevado al ruso, señorita?
Ajá, bueno, ¿cómo no? Puede ser una buena idea.
Sí, no, mejor es apagárselo, ¿no?
¿Y
cómo se apaga el panqueque? ¿Usted se lo come mientras está ardiendo? ¿Cómo es? Disculpe, no, lo rea. Me sirvieron uno, no le haré si es fácil de que lo apagué con un sifón, porque ya me apagué la peluca, señora.
No, como se...
Pero sinceramente estuve perplejo, no sabía. Lo quise apagar con la lengua.
No.
Pero se quema.
Se quema. No. Por lo general no.
Puse las manos entre las llamas. Sí, me la quemó. Dios. Y me calenté un poco.
No, feliz abañón, me alegro.
Estaba frío el asunto. Uh-huh. Era un banquete en la vereda de un restaurante en julio.
¿En julio?
Adentro no había lugar. Sí. Pero ponemos una mesa en la vereda, total no llueve.
No, mire, por lo que...
Lo vio recién en el tercer plato.
Ajá.
Bueno, dale.
No, digo que el panqueque por lo general no tiene tanto, se consume solo, se apaga los
hay
pocos
segundos. Hay que esperar que se apague, en una palabra. Sí. Tampoco...
Y se va a quedar,
no, porque vos soplás...
Y se aviva.
Y no, que es quien se aviva.
El fuego. El fuego se aviva, ustedes.
Soplás y se desparrama todo con eso.
No, y si no, lo que tiene que hacer usted es un vacío de oxígeno y el fuego se apaga.
Con una campana,
claro,
que usted habrá tenido la precaución de llevar en el bolsillo, extrae ahí
con una...
uno de los hemisferios de Brandeburgo, lo pone sobre el panqueque, extrae luego el vacío, todo el aire de adentro, ante la mirada atónita, y a qué negarlo, admirada de todo el concurso, y luego levanta el susodicho hemisferio y comprueba que el panqueque en cuestión está apagado.
Uh-huh.
Mira todo con aire suficiente y se come el panqueque bien comido. Y le dice a la nena que está al lado, gusta que le apague el panqueque, tomando el hemisferio de Brandeburgo en su mano derecha y alzándolo como la espada de Damocles.
Bueno,
todo eso, le juro...
¿Todo eso para levantarse una mina?
No da ningún resultado.
No.
Bien, si me permiten voy a estar... para levantarse para ir al baño, por ejemplo, ¿cómo hay que hacer?
¿Cómo hay que hacer? ¿Qué se levanta normalmente? No tiene que avisar, ¿eh?
¿Usted no dice algo o puede decir algo?
No.
Sí, puede decir. ¿Qué puede decir, por ejemplo?
Ah, ¿usted dice buscar alguna excusa?
Claro, alguna excusa.
Sí, no sé, porque ahí... Sé que va a preguntarle algo al mozo.
Bueno. Voy a preguntarle algo al mozo y enseguida volvemos. Pausa.